El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este miércoles 7 de octubre ya de este 2020, día calurosito, ¿eh? Como 26, 27 grados de máxima tuvimos hoy. Querida Yanna, ¿cómo estás tú?
Primaveralmente bien, querido Felipe, bienvenidas, bienvenidas a Política en Vivo. Vamos, vamos, vamos.
¿A dónde quieres ir?
A tu resumen.
Ah, ya. Vamos con el COVID. Hoy día, fíjate que un día con poquitos fallecidos, 20 fallecidos, igual es una tragedia, pero con relación a números anteriores bastante mejor. 1.131 contagiados, positividad de 5,7%, a pesar de que bajaron la cantidad de test, y los casos activos, es decir, las personas que están en condiciones de contagiar hoy día, son 14.297. ¿Dónde está? Arde el tema en la comisión que está estudiando la acusación constitucional a Mañalich. Hay una declaración, ya la vamos a ver luego, de una ex funcionaria del MinSal que dice que nos pidieron manipular la base de datos. Andrea Albajil se llama ella. En Carabineros, también comentaremos, una decidió expulsar al carabinero que empujó al río Mapocho a este joven. Pero ya vamos a ver cuáles son las razones, no crean ustedes que por violar los derechos humanos. El presidente Piñera vuelve a aparecer respaldando ahora institucionalmente a Carabineros, no al comandante, al director general, sino que solo un respaldo institucional. Son la primera línea que nos defiende, dice Piñera. También lo veremos más en detalle. Todo el tema de Carabineros, que yo creo que es el más duro siempre. ¿Qué se está discutiendo en el Congreso? Dos cosas quiero destacar. La ley de fármacos 2, que está en un momento muy importante y que se está viendo una indicación que obligaría a los médicos a recetar sin dar el nombre del remedio, sino que recetar el genérico, solo el genérico. Y también se está viendo el impuesto a los superricos. Hay una declaración que también te quiero comentar más rato, bien interesante, del Foro por el Desarrollo Sustentable. Y ya no me acuerdo más. Eso, yo te diría, bueno, siguen las pugnas en Estados Unidos con Trump, ahora trató de que ese estúpido, en ese tono elevado y académico de Trump, dijo que Biden era estúpido, que hace mucho tiempo que es estúpido, que le dice pura sandez, e insiste en querer hacer foro a pesar de su condición de contagiador de COVID.
Eso el, más debate, el debate que sí se hace, y esta noche
es en Miami,
el de los vicepresidentes Mike Pence y
Kamala. Ese sí se va a hacer.
Ese va a estar bueno, ¿eh? Porque ahí se prometen contenidos más
consistentes. Esperemos.
Debate,
esperemos.
De
la... Ese es muy luego, ese creo que es...
Hoy.
¿Hoy día mismo, eh?
Uh-huh.
Esto no... Sí, hoy.
A las 9 de la noche.
Tienes toda la razón. Y el otro que es en Miami, se supone, pero... ¿cómo se llama? Biden dijo, yo espero que los científicos digan si están y los médicos están en condiciones de estar en público este señor. Eso, mira, más o menos lo que yo... creo que es destacable el día de hoy en general.
Yo te quiero agregar dos cositas ante el mundo, ¿ah? ¿Eh? Una, okay. A propósito de la información que tú tienes del impuesto a los super ricos, ¿me dijiste? Porque en el diario El Guardian de Gran Bretaña se publica un estudio del banco suizo UBS que revela que los grandes millonarios del planeta incrementaron sus riquezas durante la pandemia, entre abril y julio, en un 27,5%. ¿Y esto cómo es posible? Porque compraron, o utilizaron todos sus activos en comprar acciones que se habían desplomado justamente producto de la incertidumbre económica, y luego se revalorizan a los niveles un poquito más normales, y eso los hace incrementar en una pasada, así se llama, una pasada por las bolsas de comercio, por el mercado financiero, en un 27% de su riqueza. ¿Qué me dices tú? No todo el mundo lo pasa mal, ¿eh?
No, y esto reafirma otros estudios que se hicieron antes y informaciones que se han planteado meses anteriores, o sea, reafirma que la pandemia ha servido para que los muy ricos sean muy, muy ricos. Ahora, déjame contarte al tiro lo del Foro de Desarrollo Justo y Sustentable, por un desarrollo justo, en el que hay muchos economistas, entre otros nuestro Eugenio Rivera, por ejemplo, y que ellos señalan su adhesión a que se establezca el impuesto a los superricos y señalan cinco cosas que les parecen muy importantes de aclarar. Primero, que el patrimonio, el impuesto al patrimonio, y se trata de patrimonio neto, o sea, activo menos pasivo. Ellos señalan que se rebaje el umbral del monto que se establece a 10 millones de dólares de patrimonio, pero que los que, y que se cobre impuestos de 10 millones hacia arriba. Es decir, si alguien tiene 20 millones de patrimonio, paga impuestos por 10 millones, no por los primeros 10. Luego, que la recaudación, a su juicio, con estos cambios, sería del orden de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Sería mucho más fácil, a juicio de ellos, ver que se cumpla, es decir, fiscalizar, y que con esto afectaría a aproximadamente 4.000 personas. Eso proponen como cambios o precisiones a este proyecto de ley, y apoyan absolutamente que podría ser una inyección de hasta 5.000 millones de dólares en una sola vez bajo esa lógica, y hecho por 4.000 personas, y no puesto en 20 millones de dólares como estaba antes, donde afectaba al 0,03%, digamos. Aquí afecta a un grupo un poquito más amplio y pagan desde 10 millones para arriba. Interesante, me parece.
Lo otro que está en el Congreso, estancado, pero que hoy día parece que se intenta darle un puntapié, es la reforma previsional. Acuérdate tú que había quedado despachada de la Cámara con un acuerdo gobierno-democracia cristiana, y estaba ahí con una distribución del 6% adicional de cotizaciones, 3 para fondos solidarios, 3 para cuentas individuales. Hoy día se reunió Chile Vamos, sus jefes de bancada, sus presidentes de partido, el comité político, y exhortaron más bien a reactivar eso. Una exhortación rara, porque quien maneja las urgencias en el proceso legislativo es el Poder Ejecutivo. Pero sí una pequeña señal de flexibilidad, y es que esta regla del 3x3, o sea, el planteamiento del gobierno de 3% al Fondo Solidario y 3% a cuentas individuales, no está escrita en piedra, dijo el senador Rodrigo Galilea. Existe, pues no está amarrado, por lo tanto hay ahí posibilidades de destrabar, porque lo que plantea la oposición es que el 6% completo se vaya a Pilar Solidario.
Así es, así es. Bueno, esa discusión se había quedado un poco como en el aire a propósito del retiro del 10%, desde la AFP ya había, se había como paralizado. Bueno, esperemos que siga. Oye, y destacarlo de la ley de fármacos DOA, ¿eh? Bien, eso es muy importante, particularmente en el tema de la gente que tiene que comprar remedio y que los genéricos no están disponibles, y que las diferencias de precio en nuestro país entre los genéricos y los remedios de marca es grosera, grotesca, y es un negocio de los laboratorios que es impresentable. O sea, remedio que haya, tú atraviesas a Mendoza y vale 5 veces menos, por lo menos, si no más, más barato todavía. Entonces, estaría muy bueno esto, que los médicos... Tú sabes que ha habido varias investigaciones en que a los médicos, los laboratorios los premian, ¿no? Por recetar su remedio.
Ya, van a congresos, con viajes, con pasadas por playas y etc.
Exacto. Entonces ahora tendrían que recetar el genérico y no recetar una marca o un nombre de fantasía de un remedio. Vamos a ver cómo termina todo eso. ¿Te parece que hablemos de Carabineros? Y de todo lo que está alrededor de... Ah, no, lo del MINSAL antes de ir a Carabineros. Lo de la acusación constitucional a Mañalich.
Sí, es que la declaración de Daniela Albagli, ella declaró como testigo en el proceso judicial, donde está la persecución de la Fiscalía, el Ministerio Público, y está todavía trabada esta insistencia del Ejecutivo, a la que se sumó el propio presidente Piñera con su abogado personal, porque ahí los querellados son Mañalich y Piñera, recuerda. Y en esa investigación se conoció que había declarado esta epidemióloga que trabajaba a la sazón, ahora se fue a Estados Unidos a hacer un posgrado, pero trabajaba en justamente el departamento de planificación donde se manejaban las estadísticas. Y lo que ella dice es súper grave, aunque no es desconocido. Lo que ella dice es que en la medida en que el informe, este conteo paralelo, así como de gabinete que inventó el ministro con su jefa de gabinete, que hacían llamando directamente a los hospitales para ver los contagios y las muertes, cuando empezó a desfasarse respecto del conteo oficial del Departamento de Epidemiología del Ministerio, le dieron instrucciones perentorias a esa división de que recortara las cifras todo lo que fuera posible para que calzaran con el informe de Mañalich. Y eso está establecido, o sea, esto es una revelación que, claro, el componente grave que tiene es que cuenta cómo hay una instrucción directa del gabinete y que le dice a su jefa que hay que cortar y hay que manipular los datos, o sea, de manera ya grosera. Pero sabemos que se fue produciendo un desfase de números porque lo que hacían era cerrar el Epivigila al horario más temprano posible para que calzara con la estadística que había dado temprano en la mañana el ministro. Entonces, al principio cerraban a las 10 de la noche, entonces como la estadística les daba mucho más de lo que establecía el reporte del ministro, cerraban a las 9, a las 8, a las 7, y llegaron a cerrar a las 4 de la tarde para poder calzar. Y así es como se fueron acumulando estos 30.000 contagios que aparecieron de una en una investigación de la Contraloría. Hay que decir que fue encargada por el Ministerio de Salud, eso sí, pero fueron 30.000 casos desfasados justamente producto de estas operaciones, para ir manteniendo cifras a bajo nivel, ir generando una opinión pública de tranquilidad y de apoyo a la gestión del gobierno, ir subiendo la adhesión al gobierno después de la pandemia, y se va estableciendo esto. Ahora, lo que dicen los defensores del gobierno, políticos, parlamento, ministros, etcétera, es que, claro, este testigo es militante de Revolución Democrática y por lo tanto no tiene autoridad para entregar testimonio. No sé, raro.
Es un argumento extraño ese, ¿no? Ahora, sí. Como tú bien dices, esto se sabía que había habido esta situación, pero se entendía o se quería dar a entender de que era una situación producto de metodologías que no estaban exactamente iguales, de que era una situación, y no que había una instrucción de hagamos calzar las cifras para bajito. No la hagamos calzar nunca para arriba. Entonces, es bien complejo el panorama. La Joana, ¿cómo es que tú te acuerdas bien del nombre de la
Joana Acevedo.
No quiso ir a declarar, rehusó o no pudo a la comisión.
Es que se produce una confusión entre las diligencias de la comisión de la comisión que está llevando la acusación.
Y la fiscalía.
Y la de la fiscalía. Joana Acevedo ya declaró en la fiscalía.
Sí, sí, pero la citaron a la comisión de la Cámara y ella dijo que no iba a ir.
Claro, ella sigue siendo funcionaria del ministerio, entonces.
Sí, ¿por qué no va? Se pregunta uno, ¿no? ¿No es obligatorio para los empleados públicos asistir a una citación de la Cámara de Diputados?
¿De una comisión de la Cámara? Sí. Yo tengo entendido que sí.
Chequémoslo.
Sí, es obligatorio. Sobre todo porque se trata de una acusación constitucional.
Claro. Sí, claro, no. Yo entiendo que es obligatorio para los empleados públicos, por supuesto que para otros no, pero habría que dilucidarlo. Pero igual, por alguna razón no ha querido ir. Eso va a seguir siendo bien complicado. Ya, oye, ahora sí.
Hoy día se conoció el informe epidemiológico, este que se da cada 15 días, entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre. Un dato nomás, los contagios de la región metropolitana efectivamente bajan, pero hay 9 comunas de la región metropolitana que bajan el promedio. Y lo otro es que el R, que es la velocidad de contagio y que mide si la epidemia se expande o se detiene, sigue estando sobre el 1% a nivel país. Entonces, cuidado con las voces optimistas.
Y la situación de Magallanes, que es increíble.
La situación de Magallanes, fíjate que es 10 veces superior
al promedio nacional.
La tasa de contagiados activos por 100.000 habitantes es 10 veces lo que hay en el resto del país.
Fíjate que Zúñiga alcanzó a insinuar, refiriéndose a comunas como Talagante, como Las Condes, incluso como La Reina, que si se seguían dando cifras como las que hay de recontagios, se podía retroceder a la fase 2. Que nadie lo quería, que nada, pero que podía suceder. Mire usted, está complicado el panorama COVID. ¿Carabineros, le parece?
Antes, una pura mención que es medio divertida. Hoy día el presidente Piñera lanzó una campaña por el plebiscito.
Sí.
Es rara porque hizo como un refrito de todas las medidas que se han tomado por parte del CERVEL, de que las conocemos, de higiene, de seguridad, de extensión del horario, de horario para adultos mayores, que es entre 2 de la tarde y 5 de la tarde, de cierre más tarde a las 8, todo eso. Pero le puso un nombre a la campaña y es El amor de Chile se hereda. Raro encontré. Como
no sé. Bueno, yo creo que los creativos de La Moneda algo les pasó, ¿no? A lo mejor se habían pegado una maratón de película erótica y salieron con ese nombre, por ejemplo.
Pero vieron, amorosa.
El amor de Chile se hereda. Bueno, yeah. ¿Y lo que se hereda no se hurta? ¿Se dice? ¿Cómo era el dicho?
No sé.
Había un dicho que lo que se hereda no se hurta. Bueno, podrían aprender.
Ya, vamos a matar a dinero mejor. Que es más grave para no reírnos más.
Es que sabe, el carabinero inició proceso para expulsar al uniformado, al carabinero que empujó a este muchacho y lo tiró al río Mapocho. Cuando uno ve que dice carabinero decide expulsar, uno dice, pucha, están tomando una medida. Pero lo está expulsando porque no portaba la cámara.
No, porque portaba una cámara personal.
Y no la de carabinero. Y que por eso, en definitiva, las imágenes de la cámara pro, que es la que debe llevar por obligación, no estaban. Y por eso le hace un sumario administrativo y pide la expulsión.
Claro, y el ministro Pérez sale a precisar que no hay ningún impedimento para que carabineros lleve una cámara personal en los procedimientos. Que la falta se produce porque esa cámara fue encontrada oculta en el casillero de Zamorano, el cabo formalizado por homicidio frustrado, y entonces no se entiende por qué no la entregó, si aporta información. Entonces es muy extraño esto. Dice, falta cortar una cámara personal, no reglamentaria, pero sí no aportarla. Ahora, nueva evidencia de encubrimiento, ocultación de pruebas, todo aquello que sale a la luz cada vez que hay un problema de procedimiento. Sí,
y el texto del comunicado de carabineros, que no asume nada, simplemente dice que en estos hechos que ocurrieron, fíjate que se aceptan que ocurrieron algunos hechos, en estos hechos que ocurrieron el carabinero tenía esta cámara personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso sé que es gravísimo que ande con la cámara personal, no que empuje un señor al río Mapocho, que ande con una cámara personal es gravísimo.
Perdón, a un niño.
Claro, a un niño. No, pero es revelador del nivel de deterioro y del intento permanente de todo, tratar de ocultarlo todo, tratar de modificarlo, etc. Pero permíteme un minuto para agregarte una cosa. Fíjate que cómo se suman a esta lógica de carabineros medios de comunicación. Y aquí, a título absolutamente personal, digo lo siguiente. La forma como EMOL, el diario digital del Mercurio, informa este hecho, a mí me parece que es una cátedra de manipulación. Ya no está en este momento, la leí esta mañana y la anoté. Fíjate, titula, caída de joven al río Mapocho. Caída de joven al río Mapocho, se cayó. Y después dice, carabineros inicia proceso para expulsar a uniformado indagado. Sí. Indagado. O sea, un joven se cayó al río Mapocho, y hay en los carabineros un proceso para expulsar a un uniformado que está indagado. El uniformado está formalizado por homicidio frustrado. En detención preventiva, por tirar al río al joven este. Pero para el MOL, esta es la caída del joven al río Mapocho, y es un carabinero que está indagado. O sea, es la misma lógica, yo creo que a lo mejor le hacen los comunicados al carabinero. La misma lógica de confundir, de bajar, de no dar información directa, etcétera. A mí me parece que es revelador de una manera de entender las cosas y los medios también tenemos un rol que jugar en eso, y cuando no se juega hay que decirlo también. Así que a mí me parece que es vergonzoso.
Oye, pero sigue produciéndose esta tendencia de distancia con el general Rosa, el general director de Carabineros. Hoy día le preguntaron directamente al presidente Piñera, cuando lanzó esta campaña tan amorosa, claro, si apoya o no a Rosas. Y él
apoya,
dijo,
a la institución.
Claro, manifiesto apoyo a la institución, nunca se refirió a Rosas. No. Lo que sí hizo, y también ha sido una tendencia del discurso oficial, fue una exhortación al Congreso que se ponga las pilas y que de una vez por todas avance en la reforma. Pero resulta que de los 5 o 6 proyectos de ley que se acordaron en el Acuerdo Nacional para Modernización de Carabineros, el gobierno ha presentado solo 2. Segundo, hace 250 días que una comisión especial del Parlamento le presentó 20 propuestas y no se ha hecho nada. Y tercero, el propio exministro del Interior, Blumel, ya se me olvidó el nombre de pila, porque ha pasado tantos ministros, y el día 17 de marzo presentó el informe de un grupo de expertos que fue convocado especialmente por el gobierno. Y nada de eso se ha cristalizado. Así es. En propuestas, en medidas. No, entonces, lo único que nos dicen es se han modernizado los protocolos, se le compraron nuevos escudos a carabineros, se pintaron de blanco los carros lanzagua, y con eso entonces estamos listos para enfrentar las nuevas situaciones de violencia, porque en violencia no hay democracia. Y con eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Y cuando se dicen perogrulladas es porque se quiere cantinflar con los problemas reales, porque que la violencia es un problema para la democracia no es necesario decirlo. No he escuchado a ningún sector con representación parlamentaria, salvo Pamela Giles, que no condene la violencia cuando se ha producido en las calles e incluso contra carabineros. Pero, por favor, pongamos las cosas en su justa medida. Hoy día, sí, a propósito de patrones de conducta, se han producido algunos avances, hay que destacarlo, en términos judiciales, quiero decir. En Alto Hospicio fue formalizado el comisario de la comisaría de, sí, del sector, Luis Muñoz, por las lesiones graves que se produjeron a un joven manifestante en el ojo, los famosos perdigones, que ya sabemos tienen heridos más o menos a 400 manifestantes. Y hoy también se produce la formalización, ya se había anunciado, pero hoy día se concreta, de los 3 carabineros de la comisaría de Peñalolén que estaban imputados por torturas.
Por torturas, ¿sí? O sea, claro, la justicia... Algo pasa, pero tú aludes al informe que se llamó como informe Arboe, porque el de la comisión de senadores que convocó el Senado, y dices muy bien, 250 y 251 días desde que ese informe se entregó al ministro Blumel y nunca más se supo de él. Se supone que hoy día el ministro Pérez lo reactivaba, pero esperaron, 251 días viene siendo como 8 meses.
Sí.
Bueno, y después le reclaman al Parlamento. Pero aquí hay un tema, Yanna, que subyace en todo esto, y que es que todo, yo creo que nadie no está de acuerdo en que lo de carabineros es que requiere una cirugía muy mayor, una suerte de refundación, y de que el problema es que le tienen miedo, como ya lo conversamos ayer, a la reacción tácita de la huelga de brazos caídos de carabineros. Y ese chantaje paraliza, y ese chantaje obliga a cosas tan cantinflescas como decir que el respeto a los derechos humanos es fundamental para el gobierno, pero al mismo tiempo respaldamos a carabineros que anda haciendo lo que hace. Entonces, ¿cómo se entiende? Respaldan la institución. ¿Cómo que? ¿Qué es esto? Es la primera línea que nos defiende. Habría que preguntarle a las víctimas de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos de carabineros si son defendidos por carabineros. Entonces, todo este cantinfleo, toda esta búsqueda, y esta, que tiene muchos años, yo en eso hay que ser súper, yo creo, justo, no es problema de este gobierno, ni ha sido. Lo que pasa es que este gobierno le toca el estallido social y le toca la cosa más evidente, pero los anteriores no hicieron nada muy distinto. Apoyo, 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 más y más reclutas y más personal, y la respuesta del alto mando era más y más y más choreo de plata, digamos, para decirlo en chileno. Se robaban las platas de los sueldos de aquellos que no contrataban cuando conseguían que les aumentaran la dotación. Le aumentaban la dotación en 2.000, contrataban 1.000 y los otros 1.000, los sueldos de los otros 1.000 a la caja que se repartían entre ellos. Entonces, aquí hay que meterle la mano de una, hay que hacerlo de una vez. Tienen que, los poderes del Estado deben unirse para que esto se consiga. Si no, vamos a seguir en un deterioro eterno, vamos a terminar, no sé cómo va a terminar eso.
Oye, a todo esto, otro impacto de los hechos del Puente Pío IX fue, por cierto, la acusación constitucional al ministro Pérez, que se presenta mañana y se conoció hoy
así
día.
Así se supone.
Que viene un cuarto capítulo, y es por la violencia en la Araucanía, justamente parte de lo que revela o lo que se pone en evidencia con la muerte del trabajador, que se produce el mismo día y que se utiliza además para esta suerte de empate entre una víctima de terrorismo en la Araucanía y una víctima de policía en Santiago. Pero bueno, más allá de eso, es importante también que se pongan en su lugar que los delitos deben ser perseguidos por la policía. No hay otra persona, o sea, para poder desbaratar estos órganos paramilitares que están operando en la Araucanía, incluso poniendo en juego la vida de trabajadores, ya no solo de las forestales, sino que agrícolas, lo que necesitamos también para eso es una buena policía. No es condenar la violencia. Condenar la violencia, a estas alturas ya es majadería. Lo que necesitamos es una buena policía que haga la pega.
Exactamente.
Entonces, eso también va a ser parte de la acusación constitucional contra Pérez, junto con la omisión de aplicar la ley durante el paro de los camioneros y esta situación de violaciones a los derechos humanos.
Acuérdate que ayer un diputado de Renovación Nacional pidió eso, y que si eso se incluía, él estaba abierto a votar favorablemente la acusación constitucional. Entonces se le abre en el propio oficialismo una brecha. Yo no sé cuánto tiempo más va a resistir Rosas, porque a mí me imagino que están negociando, capaz de decirlo en términos reales, están negociando, oye, sacamos a Rosas, pero sálvenme a Pérez. Yo creo que en eso están en este minuto. En la realpolitik. Entonces ustedes yo saco a Rosa y comprometo dos o tres medidas inmediatas y ustedes me salvan al ministro Pérez, porque otro ministro, claro, Chadwick cae una vez renunciado, pero segundo ministro, y por las mismas razones, es bastante...
Es delicado.
Sí, aunque de repente uno siente que son impermeables, tipo, son como...
Sí, por otro lado, hay mucho juicio a esta lluvia de acusaciones constitucionales contra ministros. Es verdad que hay una presentación inusualmente masiva de acusaciones constitucionales, eso es cierto, pero a mí me parece que la crítica de los parlamentarios por hacerlo tiene que hacerse en un contexto. Hay también una situación de vacío de poder inusual, hay una situación de crisis política inusual, y por lo tanto creo que no cabe otra cosa que esperar de las instituciones democráticas que actúen con los instrumentos de una manera inusualmente profunda. No, o sea, yo no me espantaría porque presentan tantas acusaciones constitucionales. Es cierto, desvía la atención, debilita al gobierno, pero al mismo tiempo presiona para que las cosas se hagan como deben hacerse.
Sí, lo importante es que las acusaciones sean presentadas con bases jurídicas adecuadas. Cuando son débiles en ese sentido, es mala hora. En este tema es particularmente delicado, porque cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y se trata de un tema tan complejo como el de carabineros, la inacción o la pura o el constante avalar la acción de carabineros, porque tú no puedes decir, no, rechazo las violaciones a los derechos humanos, rechazo lo que pasó, es horroroso, pero respaldo, carabineros es la línea que nos defiende. Bueno, pues si ellos son los que hacen eso, entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí yo creo que es muy, muy complicado, muy delicado, y cabe razonablemente que te pida la acusación por cuentas, el pedido de cuentas político, que es la acusación constitucional. Te propongo una pausa.
Te acepto la propuesta.
Pero que te agradezco que me aceptes. Te invito amigablemente a que nos separemos por un par de minutos y ya seguimos conversando con nuestros auditores.
Muy bien.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta parte del programa con Axel Callís, sociólogo, encuestólogo, panelista habitual de nuestro programa, director, usted diga por favor de cuál es...
Petroincluye.com, que va a sacar encuesta mañana, así que todos la pueden buscar ahí en la página Petroincluye.com y va a ser ampliamente difundida a través de las redes sociales y Twitter y todas esas cosas.
Y que no nos vas a contar nada de los resultados en este programa.
No los tengo todavía. He visto algunas
cosas. Buenas tardes, Axel.
¿Cómo Hola, Diana.
Oye, hoy lanzó una campaña para promover la participación ciudadana en el plebiscito del 25 de octubre. Pero cuando yo te diga el nombre de la campaña, te quiero pedir que tú me digas el impacto que va a tener. Se llama El amor de Chile se hereda. Tienes la palabra.
¿Qué? Me suena a la colonia.
Bueno, eso es, así se llama la campaña que el gobierno impulsa la participación ciudadana.
Pero perdón, ¿es broma o no?
No. ¿No?
Es broma y estamos, no es broma y estamos al aire.
Es chistoso, pero no es broma. Oye, pero además de eso, se reunieron hoy día... Por Zoom, por supuesto, los alcaldes, porque están preocupados y le plantearon al gobierno, porque no saben qué va a pasar con las comunas que estén en cuarentena. Hay algunas que han retrocedido ya de etapa de desconfinamiento, entonces esa variable sigue latente. Aunque ya se despejó, parece el salto en contagios como consecuencia del 18 de septiembre. Pero ahí, te tiro algunos datos para que tú nos ilumines con tu análisis sobre el tema.
He estado muy, muy metido en el tema de la participación en el plebiscito y es fundamental, aquí les voy a, o sea, en los datos que vienen mañana en la encuesta, hay que poner atención al terror que le tienen las personas, no a votar, sino que a andar en micro. Entonces todo lo que es las facilitaciones que puedan hacer los alcaldes y el gobierno con respecto a los medios de locomoción va a ser fundamental en la participación que tengamos, sobre todo los sectores rurales y las comunas más grandes, que es donde mayor problema tienen las personas para votar. La peor combinación es vulnerable, lejos del local. Ahí la gente no tiene cómo llegar y no van a votar, aunque tengan ganas y tengan la opción de eso. Entonces, todas estas campañas que se han hecho y asociado esto más en las condiciones sociosanitarias que andan dando vueltas, sobre todo en el sur, dan un cuadro bien complejo de participación, pero igual creo que va a haber mucha gente que va a votar. Así que la campaña del gobierno, no sé si sepa algo, no alcanza a retener todo el entendí que era algo como de hereditado.
El amor por Chile se hereda. Apréndetela, porque...
El amor por... Pero ¿cuál es el contexto de esa frase?
Es el nombre de la campaña para estimular la participación en el plebiscito.
El amor de Chile se hereda.
No,
el amor
por Chile. Por Chile se hereda.
Ah, ya. Sí, ya. Bueno, será, o sea...
Interesante. Claro.
Yo creo que los creativos de La Moneda se pegaron una maratón de películas eróticas y salieron con eso.
No, películas románticas, por Felipe.
No, pero... Bueno, erótico-romántica.
Pero ¿sabes qué? Siendo benigno, tratando de ver el lado, yo creo que tienen un punto, porque si hay algo que se hereda, sí es la conducta electoral. Es decir, los hogares donde se vota, se sigue votando para el resto de las generaciones. Y cuando esa cadena se corta, cuesta mucho recuperarla. ¿Mm? Entonces, eso no sé si tenga que ver con el amor por Chile. Pero sí podríamos decir, el amor por votar sí se hereda, eso es verdad.
Bueno, eso es importante. Oye, lo que se ha producido es un nuevo escenario de crispación, de conflicto por rebrotes de manifestaciones, a pesar de la seguridad que requiere la pandemia, pero se han producido en la Plaza Italia, que por supuesto vuelven a ser, o Plaza de la Dignidad, fuerte y duramente reprimidas por carabineros, con la consecuencia tan dramática que conocemos del día viernes. Pero está instalado un clima de confrontación entre manifestantes y carabineros, una crisis nuevamente que pone sobre la mesa una situación que estaba completamente diagnosticada durante el estallido, pero que habíamos soslayado un poquitito producto de la prioridad sanitaria. Pero está instalado, genera un vuelco en la agenda pública y eso puede tener un impacto también en el contexto plebiscitario. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque una de las grandes banderas discursivas de la narrativa del oficialismo siempre fue que este plebiscito fue sacado a regañadientes producto de la violencia, se engendró en una situación de violencia y amenaza, y no es, por lo tanto, tiene un problema de legitimidad y su validez, si es que recrudece la violencia durante el proceso, también tiene problemas de legitimidad. A mí me preocupa un poco que esta profecía pudiera volver a instalarse con ocasión del estado de crispación, porque no me cabe duda que el próximo viernes, o este viernes, la situación en Plaza de la Dignidad va a ser compleja.
Sí, o sea, en ese contexto estoy de acuerdo contigo. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son los dispositivos que tiene el gobierno para tratar de manejar la situación de acá al plebiscito? Yo diría que la situación del general director de Carabinero, yo creo que él se va, no tengo ninguna duda que él va a salir. La pregunta es cuándo sale. Porque si yo fuera ministro del Interior y lo mato ahora, entre comillas, o sea, lo renuncio, no sé si me sirva eso para aplacar el 18 de octubre, en el entendido que en el 18 de octubre podría quedar la escoba, igual, y lo renuncio el 20 de octubre, y hago el 2x1, que se llama. O sea, le echo la culpa de todo lo que sucedió este viernes pasado, este viernes que viene, y el domingo 18. Hago un paquete y digo, pago eso. Porque también es complejo para el gobierno poner un nuevo director general de Carabineros la semana que viene a cambio de protección o blindaje a Víctor Pérez y que después quede la escoba con violación a los derechos humanos el 18 de octubre y nuevamente se ponga en cuestión el nuevo y recién asumido director general de Carabineros, que a esa altura debe tener como 24 años porque ya no van quedando generales. Entonces, o sea, la oficialidad no tiene antigüedad. O sea, cuando uno ve los números, y en este caso hay un punto que hace Carabinero, en general como institución, que la generación actual que está al mando Carabinero le faltaron 12 años de carrete y de experiencia para llegar a los puestos que están. Entonces, es un zapato chino por parte del gobierno. Ahora, con respecto al tema de la legitimidad, yo diría que una participación alta, estoy hablando de sobre 8 millones de electores en el plebiscito, despeja tanto la legitimidad matemática como la legitimidad de política de nacido bajo el alero de la violencia. Es decir, yo diría que eso se limpia, se resetea absolutamente con una participación maciza. De no haber participación maciza por coronavirus, o porque la gente no le tinca, o porque está asegurado el triunfo, por cualquier razón, así la fórmula colombiana, que al final fue a votar muy poca gente en el plebiscito por la paz, porque se daba por descontado que se aprobaba la paz, y al final terminó ganando la otra opción. Ese escenario es poco probable que se dé, y si se da, se va a dar en Magallanes, en Osorno, en algunas ciudades del sur, que son las que no han podido controlar el rebrote. Pero yo creo que el ambiente que está dándose justamente refuerzan la participación. Y en ese sentido, la pregunta es cómo mueve el gobierno las piezas, porque en el fondo, ¿cuáles son las piezas que tiene? Tiene a Rosas, tiene al ministro de Interior y no tiene mucho más para negociar. Entonces, yo le hago la pregunta a ustedes. Si ustedes fueran presidente, ¿cuándo saco a Rosas sin tocar al ministro del Interior, porque el ministro del Interior viene entrando, y con una acusación en curso constitucional que dicen que no es vinculante con la salida de Rosa. Entonces el cuadro se me piensa a complejizar también en el ámbito del nuevo 10%. Entonces, todo el control que supuestamente la pequeña planificación que tenía el gobierno, que también incluía el avanzar en el tema de las pensiones, se está yendo nuevamente al tacho.
Ahora, bueno, es bien complejo el panorama, pero en el punto de Rosas, yo comparto contigo que Rosas no puede quedarse, lo van a tener que sacar en algún minuto, que seguro que están negociando la salida de Rosas por la quedada de Pérez, por ahora, lanzada la acusación constitucional, eso también es bastante complejo, ¿no? Porque ¿cómo la bajas tú, no?
Pero que eso es la democracia cristiana, siempre va a haber un Burgos que va a decir, bueno...
Pero ahora es más difícil, yo te diría que están desde muy el comienzo en el tema. Yo veo complejo de que, bueno, pero en fin. Pero por otro lado, si tú no haces nada con Rosas de aquí al 18 de octubre, ese 18 de octubre puede ser muy complicado.
Si tú me preguntas, perdona Felipe, si tú me preguntas a mí cuándo saco a Rosa, lo saco el 15 de octubre, o sea, el jueves o viernes antes del estallido.
Ah, puede ser.
Porque con eso le bajo la intensidad.
Bueno, y hago claro. Sí. Pero no el 2x1, ¿no? No después, no juntar todo lo que pasó el 18. Yo creo que hay que prevenir ese 18.
Exactamente.
Yo tengo la sensación de que eso funciona si saca a Rosa y pone un alto mando y pone normas más claras. El problema de un carabinero
es
otro.
El problema es que no hay antigüedades y por eso esta cosa está como el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. O sea, va a terminar gobernando niños.
Pero nadie va a ser peor que Rosas, po. Sí, ni con la carga que tiene Rosas. Y tendrá que tener el acompañamiento debido. O sea, lo que no nos puede pasar es decir, como echamos 30 generales y nos quedan puros cabros chicos, entonces hay que esperar que sigan haciendo tonteras. Algo, de alguna manera lo tienen que armar. Pero tú, yendo al tema de la participación, que es un tema clave, yo comparto contigo el punto que tú señalas de que el gran test de la elección, del plebiscito, no es si gana el apruebo o el rechazo, sino que cuánta gente va a ir a participar, y eso es muy importante. Y a tu juicio, ¿se ve bien? ¿Qué es lo que te dan en general los números que tú estás revisando permanentemente?
Yo debo estar haciendo algo mal, porque todos los números me dan muy bien. Entonces, como dicen los ingenieros, cuando todo indica que está todo bien, es porque hay algo que no está bien. Entonces, estoy revisando la hipótesis porque en la encuesta que viene mañana vienen una serie de preguntas estandarizadas que se ocupan en los test de participación probable, que es preguntar a las personas, bueno, bajo estas condiciones se va a ir a votar, de 1 a 10, ¿cuán probable es que usted vaya? Uno le hace 4 o 5 preguntas y después uno las segmenta, las pone de acuerdo al peso específico de cada grupo socioeconómico, edad, sexo, bla, bla, y uno hace, y le llega un número. A mí ese número me sigue estando bastante alto, que un número que todavía vamos a terminar de afinar esta noche, pero me sigue estando muy alto. Pero esto es para ponerle parámetro. Si nosotros tomáramos los números del plebiscito del 88 y los llevamos a el 2020, en el plebiscito del 88, espero que los auditores logren comprender cómo, el ejemplo que estoy dando, votarían el 25, 13 millones 100. Sí, y eso, claro, dicho en los términos actuales, sería revolucionario, o sea, ahí que a la escoba. Eso es la gente que votó el 88, no es que votaron 13 millones, votaron 7 y tanto, pero era el 90 y tanto por ciento de
los... El 94% de los que podían votar, votaron ya en la votación más contundente de la historia de Chile largo.
¿Y cuál es la gracia, cuál es el principal atributo de tener una alta participación? Es que genera una inercia al próximo evento que es muy común. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es que esa inercia se va a encontrar con un sistema político en abril del próximo año, vamos a soñar que votan 8 millones y medio, que votan 9 millones. Llegan 8 millones en abril del próximo año. Resulta que todos los electos que están dando vuelta en la actualidad de esa elección fueron votados con 4 millones y medio. No sé si me explico, la línea de base.
Espérate, para decirlo de nuevo, para que se entienda bien.
La elección del 2016, que eligió a todos estos alcaldes que están gobernando, a todos los concejales.
Fue bajísima.
A todo, llamémosle, a la base local del sistema político, fue bajísima. Por lo tanto, que entren 8 millones de personas a votar en abril es copernicano, es un revolucionario desde el punto de vista de la participación. Y ese acto podría, como yo he estado viendo, podría resetear el sistema político. ¿Qué es lo que es resetear el sistema político? Pescar todas las correlaciones de fuerza y hacerlas pebres como las conocemos. O sea, van a quedar parados seguramente los grandes partidos de Renovación Nacional, pero podrían meter, o sea, alcaldes sin ningún tipo de... Podrían salir independientes, gente de movimientos sociales. Es decir, ¿por qué? Porque quiere decir que entraron a votar mucha gente joven. No sé si me explico. O sea, si entran a votar más de 8 millones en el plebiscito, es porque están votando los jóvenes. Y los jóvenes ya votan en un 35%. Es decir, si entran a votar 9 millones, 8 millones y medio, 9 millones, que ya entró un millón extra más de jóvenes. Es decir, tendríamos cerca un 60% de jóvenes votando. Y los jóvenes no aman a los partidos tradicionales, por llamarlo de una forma elegante. Y tampoco a los no tradicionales. Es decir, no aman los partidos. Y ahí puede haber un reseteo que realmente es completamente impredecible hacia dónde puede saltar.
Claro, el factor incertidumbre aumenta, aunque no necesariamente nos vamos a llegar a una sorpresa, porque a nivel local la distancia con el sistema de partidos políticos se diluye un poco. Los candidatos de alcalde, hasta donde yo he percibido la experiencia que tengo, no están tan vinculados a los partidos políticos que le dan la marca como a, bueno, la gestión que han tenido, etcétera, aunque hay varios que salen, que no van a poder postular a la reelección. Pero me parece más interesante...
Pero Yanna, perdona que te... No es que te rebata, sino que te voy a dar un matiz. Es que esa reflexión es con el pasado. ¿Me cachai, no? O sea, eso es lo que ocurrió hasta ahora.
Claro, a partir de la experiencia que conocemos.
Y lo que estoy tratando de comunicar es que podemos tener una experiencia que no conocemos.
Sí, no, sí, que... entiendo el punto. Entiendo perfectamente el punto. Es solo para matizarlo, pero además, sí. El supuesto que hay allí es que ese bolsón de votos nuevos, cuya intención de voto desconocemos, pero presumimos que va por fuera de los partidos tradicionales, volverá a votar después. O sea, vota este 25 y sigue votando.
Sí, eso es lo que quiero decir. Hay una inercia electoral que los lleva a votar en el acto que es el año 88-89.
Ya, pero ¿cuál es el sustento de esa hipótesis? De que van a seguir votando, que si votan el 25 siguen votando.
No, o sea, es como diría un amigo nuestro, hay bibliotecas enteras que comprueban eso. No, Dieter Nolen habla y ha estudiado mucho el impacto inercial, sobre todo cuando una votación es vinculante con la otra, que es el caso nuestro. Porque acá no estamos hablando de votaciones directas. Hay un efecto virtuoso en votaciones sucesivas, cercanas, no relacionadas. Voy a poner el caso. Si se elige diputados y 5 meses después alcaldes, va a haber un efecto virtuoso si votó mucha gente en diputados. Después no es que baje sustantivamente. Pero acá tenemos plebiscito y después constituyentes. Los que quieren ir a votar en abril no son porque les gusten los concejales o los gobernadores regionales. Les vale nada, para serlo sincero. Ellos van por los constituyentes. Es decir, ese es el gancho que hace que se mantenga el proyecto del 25 de octubre refrendado en abril. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que suceda después de abril es incierto, pero lo más probable es que esta ola electoral, si es alta, sobre 8 millones, 8 millones y medio, llegue hasta diciembre, de todas maneras.
Ya, sigo buscándole la quinta pata al gato. Y es que también eso podría depender del elenco que se presenta para los candidatos a constituyente. O sea, como todavía no se despeja el factor dificultad o facilidad para la inscripción de independientes, y algunos nombres, aunque a mi juicio malintencionadamente se han dicho respecto de figuras cavernarias que van a volver a postularse pero para la constituyente, eso podría constituir un desincentivo, si es que esto pasara, ¿no? Es una hipótesis... pero tiene algún sustento. Hay mucha gente que tiene ganas de ir, gente que estuvo en cargo mucho tiempo, que está ligeramente desplazado hoy día, que se vuelve a entusiasmar y quiere validarse, en fin, y van como candidatos.
Claro, pero el punto es que, bueno, ayer se resolvió en la comisión, no sé si ustedes lo leyeron, que se baja de 0,4 a 0,2 la posibilidad para inscribirse y sería vía internet con clave única. Y baja de 1,5 a 0,5 el tema de las listas. Y ahí yo creo que, aquí sí que los auditores van a matar.
Perdona, aclara lo del 1,5 al 0,5, el tema de las listas, sí, porque eso es muy importante.
En la ley que está vigente, que se está tratando de reformar, para presentar una lista de constituyentes en algún distrito, recordemos que los distritos eligen entre 3 y 8 constituyente dependiendo del tamaño y la cantidad de electores.
De votantes.
Por ejemplo, Coyhaique elige 3 y Puahuel, Quilicura, Lampa, Tiltil, Maipú elige 8. O sea, ahí porque hay 1 millón de electores versus 140.000. Entonces, en aquellos distritos donde, o sea, en general para constituir y presentar una lista y inscribirse, hay actualmente que reunir el 1,5% de las firmas de la última elección, todos los miembros que vayan dentro de la lista. Es decir, si yo junto, para ahí vamos a poner un ejemplo, Maipú, Quilicura, Lampa, Tiltil, elige 8 cargos, yo necesito reunir primero 9 personas. Y entre los 9 tenemos que salir a buscar firmas. ¿Y cuántas firmas necesitábamos? 1,5 del monto de personas que hubieran votado en la última elección. Por ejemplo, si votaron 100.000 personas en la última elección, yo necesito 1.500 firmas, que son el 1,5% de 100.000. Al rebajar a 0,5, en vez de las 1.500, tengo que juntar 750. Y si somos 9 pericos y pericas, para ponerle género, tenemos que juntar 750. O sea, tenemos que juntar cada uno 80 firmas.
Facilita mucho.
Claro, entonces acá es cuando yo digo que los auditores van a matar, porque está perversamente facilitado para que haya muchas listas. Y todos sabemos que el exceso de lista finalmente...
No es una buena idea.
...a quien beneficia.
Axel, ¿no es posible que las listas de independientes hagan pacto?
No quedó en la ley. De hecho,
esa era una clave, ¿eh?
O sea, yo siempre en Chile 21 hicimos una propuesta, para que los independientes, las listas de independientes pudieran pactar entre sí y con partidos políticos. Nada. Estamos en el mes de la alergia, así que...
Sí, eso se aprobó en la comisión, en primer trámite constitucional. Le queda algún camino todavía que recorrer.
Sí, pero hay bastante consenso porque las críticas han sido bien grandes. Yo creo que eso va a salir por un tubo, me da la impresión.
Pero la posibilidad de incorporar que las listas hagan pacto entre sí o que listas de independientes pacten con partidos sería destrabar el problema.
Claro, pero eso no va a ser así porque en el fondo los partidos sienten que tienen el aún la sartén por el mango, porque juntar listas, o sea, juntar gente todavía sigue, aunque sea poquito, sigue siendo difícil porque la gente se enreda con la clave única. Ahora las condiciones son mucho mejores, y aquí yo sé que a lo mejor voy a latear un poco, pero esta facilidad no se le da a los concejales, ni los alcaldes, ni los gobernadores regionales para que se presente el independiente en abril. Por lo tanto, vamos a tener recursos de protección si sale la ley, porque no hay igualdad ante la ley. No sé si me explico. O sea, si yo me quiero presentar a concejal, tengo que llevar a la gente a la notaría, pero si quiero ser constituyente tengo clave única. Eso no me parece... que sea desde el punto de vista legal, igualitario, para nada.
Lo más probable es que haya, como tú dices, recurso de protección, y lo más probable es que se extienda la ley a todos.
Así es. Entonces yo prefiero que la hagan bien al tiro, o sea, que en vez de que esperen esto, que los parlamentarios se metan al cachofazo pero, y digan, bueno...
¿Para qué hacerla bien al tiro si se puede hacer mal y arreglarla después?
Claro, pero tampoco quieren abrir la posibilidad que haya más candidatos gobernadores regionales, porque si no se le echa a perder las negociaciones que hubo y las que no hubo. Entonces, al final esto viene enredado. En síntesis, para mí la clave es la participación. Si hay una gran participación, y eso es sobre 8 millones 2, 8 millones y medio, de ahí para arriba, quiere decir que podemos tener un reseteo en abril, no un reseteo total del sistema político, pero sí, yo creo que se van a ir a todos alcaldes viejos para la casa, y uno que, bueno, ya se fueron 96 alcaldes que no pueden reelegirse, pero ahí nos llevaríamos bastante sorpresa con gente joven o gente desconocida que asumiría municipios de importancia.
Y nosotros también nos tenemos que ir para la casa.
Otra pero vez. Volvemos, nosotros somos reelegidos, reelegibles.
Ustedes son como los designados y elegidos, o sea, porque son como los senadores eternos, esos que había antes, que tenía Pinochet.
Designado además, si no, nadie votó por nosotros.
Oye, mañana les mando la encuesta a primera hora, a las 7 de la mañana, para ver si la comentamos la próxima semana, cuando ustedes quieran.
Por supuesto, pero tus números, solo para terminar, en materia de participación, tus números son tan buenos que te parece que pueden estar equivocados.
Sí, sí, yo creo que... No es que puedan estar equivocados, yo creo que aplicando todos los filtros me sigue estando alto. O sea, yo voy a confesarlo, yo no tengo experiencia calculando plebiscitos, yo tengo experiencia calculando elecciones. Y en el mundo de las cosas electorales, los plebiscitos son una especialidad distinta.
Muy particular. Solo recordar que para el plebiscito del 88... votó el 94%, se inscribió el 98% de los posibles que se podían inscribir y en el más breve tiempo que jamás haya conocido. O sea, fue una avalancha. Yana, ¿qué pasó?
Hay que irse. Muchas gracias.
¡No! ¡Nos quedamos!
Yana, Tania González en la producción, Alexis Gaete en el audio. Muy buenas noches.
Chao, Felipe. Yana.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.